Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Vamos a pagar en España por usar las carreteras a partir del año que viene? Pues es la pregunta que hoy todos nos hacemos después de que nos hayamos despertado con informaciones que decían que no. La realidad es que el gobierno ha sacado los peajes del acuerdo pactado con Bruselas, pero el Ejecutivo comunitario todavía no le ha dicho que ok, que adelante, que no se cobra por usar esas autovías. La situación es la siguiente. El gobierno español tenía que presentar en Bruselas un plan para recibir los próximos tramos económicos de la segunda fase de fondos de recuperación. Casi 8.000 millones de euros en ayudas directas y más de 84.000 millones en préstamos. Para desbloquearlos, el gobierno tenía que presentar en ese plan una serie de medidas con las que se comprometiera a contribuir con los objetivos de la Unión. Pero Bruselas puso como condición que entre esos compromisos estuviera ese cobro de peajes en carreteras. Este pastel se descubrió, lo recordará seguro, en plena campaña electoral cuando el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le preguntó a Pedro Sánchez en el cara a cara que mantuvieron si íbamos a pagar por usar nuestras carreteras. Sánchez lo negó, para a continuación confirmarlo un cargo político del gobierno, como es el propio director general de la DGT, Pere Navarro.
Tenemos que poner peajes porque nos lo exige Bruselas y este sí que es un gran tema para un acuerdo entre los dos grandes partidos.
Pues tras estas declaraciones ya tuvimos lío político, con idas, venidas, matizaciones, mientras se pedían explicaciones al Ejecutivo. Lo que desde COPE hemos podido confirmar es que el gobierno solicitó en la última adenda enviada a Bruselas esta medida de gracia para retirar el cobro de peajes en autovías. Y que, como decimos, como todavía esto pues no ha sido aceptado, no se ha aceptado, aunque desde España confían en que pueda recibir muy pronto el visto bueno de la Comisión, porque están, nos dicen, en buena sintonía. Claro, hay que dar algo a cambio, y para ir en la misma línea de reducir las emisiones de gases contaminantes y contribuir a la mejora del medio ambiente, el gobierno lo que le ha propuesto a Bruselas es impulsar más el ferrocarril, y no solamente con infraestructuras. De lo que más se habla en este momento es de conseguir que haya más usuarios, y no solamente de trenes, sino en todo el transporte público. En los últimos meses se está registrando un importante aumento en el uso de viajeros de tren y también de usuarios del resto de transportes públicos. Pero claro, continúa la gratuidad de las cercanías en grandes ciudades, también los descuentos en el metro o en el autobús de muchísimas ciudades, y eso al final pues se acaba notando. En teoría, esos descuentos estarán vigentes hasta el mes de diciembre, pero quién sabe si se confirma el cambio acordado con Bruselas. Igual vemos que estas medidas para el fomento del transporte público se prolongan a partir del próximo año. No estaría mal. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya José Luis Concejero.
A esto de revisar decisiones del pasado que nos afectan a todos, resulta que el Tribunal Supremo ha empezado hoy una serie de vistas para aclarar la responsabilidad que tuvieron nuestras administraciones durante el coronavirus. Recordarás que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional los dos estados de alarma y eso abrió la puerta a la posibilidad de que haya indemnizaciones millonarias, por ejemplo, para bares, restaurantes y otros negocios por todas las pérdidas acumuladas durante esos meses. De momento se estudian 7 de los 1.000 casos que han llegado hasta el Supremo para intentar fijar un criterio único, pero sobre la mesa de las administraciones se estima que puede llegar a haber hasta 9.000 denuncias más. Esperando a ver qué pasa con esto, estamos además haciendo seguimiento a la situación en la que están ahora mismo 3 niños rescatados por la Policía Nacional esta madrugada en Madrid. Es verdad que estaban con sus padres, pero la cuestión es que su padre no les había llevado de vuelta al centro de menores en el que están bajo tutela, cosa que tenía que haber ocurrido hace 3 semanas. Sonia es la agente tutora que se ha hecho cargo de los pequeños y ha explicado toda esta operación a COPE.
Los niños se encontraban bastante alterados, la niña mayor repetía los mismos insultos y la misma verbalización que la madre hacía a nosotros toda la mañana, y luego los pequeños estaban bastante alterados, llorando o el pequeñajo vomitando, por lo que se decidió llamar a los servicios sanitarios.
Tenemos además en la Comunidad Valenciana el anuncio de una nueva reducción de impuestos destinada fundamentalmente a los jóvenes que acceden a la primera vivienda, a familias numerosas y también a las rentas más bajas. Y además, atención a las posibles consecuencias del anuncio que ha hecho Polonia, concretamente su primer ministro. No enviará más armas a Ucrania porque desde Varsovia se van a centrar en modernizar sus propias tropas, pero todo en realidad tiene que ver con la disputa sobre el veto al cereal ucraniano.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Acto de renovación de Valde con el Barcelona.
Forma parte del plan Renove en el Barça. Esta mañana ha sido el turno de Alejandro Valde, Víctor Navarro,
que ha firmado su renovación hasta 2028 con una cláusula de 1.000 millones de euros. Lo ha hecho acompañado de toda su familia y de su agente, Jorge Méndez. Laporta le ha agradecido al representante que mire también por los intereses del Barça y permita que Valde renueve por 5 temporadas más. Laporta también ha asegurado que la recuperación económica del club llegará antes por la gran plantilla que tienen, y Valde celebra seguir de azulgrana y lucir el dorsal que llevó Gerard Piqué.
No, al final pesar no pesa. Yo creo que cada jugador tiene su propia historia, pero sí que al final el número 3 ha sido un número importante en el club, ya que lo ha llevado Yeri durante 15 años, y Yeri al final ha sido una leyenda del club, un referente para todos los jóvenes, y más que un peso lo llevo con un orgullo increíble.
Se acaba de conocer que Claudia Pina, una de las jugadoras que renunció al Mundial y que estaba convocada con la selección sub-23, se ha marchado también de la concentración. Y Lidia Valentín, la altera que ganó 3 medallas olímpicas, ha anunciado que deja el deporte.
Más que despedida, me gustaría que fuese una celebración a mi trayectoria deportiva y a todos y cada uno de mis éxitos. Me voy feliz, llena, tranquila y muy, muy agradecida. He conseguido mucho más de lo que nunca me imaginé. He puesto a mi deporte en lo más alto del mundo y he hecho historia en mi país.
Y recordamos que comienza la fase de grupos de la Europa League con 2 equipos españoles a las 7:45, Panathinaikos Villarreal, y a las 9, Glasgow Rangers Betis.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues tenemos hoy novedades importantes sobre los pasos, sobre el plan hacia la amnistía que se está ultimando. Y COPE, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Ha podido conocer ya las líneas generales en las que se basa el intento de investidura de Pedro Sánchez? Lo primero que llama la atención es el argumento, en las filas del gobierno, de que en la Constitución cabe todo.
Sí, la amnistía será el camino que seguirá Pedro Sánchez. Él mismo ha fijado el marco de su decisión, un escenario en el que ha sostenido va a prevalecer la coherencia con los pasos dados en Cataluña. Nunca nos hemos escondido, sostiene el entorno presidencial. Nuestra hoja de ruta es clara desde hace 5 años. Hay voces en el Ejecutivo defensoras de que la amnistía es interpretable dentro de la Constitución. Como todo, incide en mensaje nítido como nunca antes. Bajo su mandato, Sánchez ha encadenado decisiones desde los indultos al borrado de la sedición, la reforma de la malversación o un congreso plurilingüe que dejan clara su determinación. Ante un borrado penal, la Moncloa asume la necesidad de arremangarse en la pedagogía y de manera intensa en distintos frentes.
Pues en la Constitución cabe todo, dicen fuentes del gobierno, en contraposición evidente a lo que Felipe González o Alfonso Guerra, como grandes referentes del antiguo socialismo, siguen diciendo estos días.
La amnistía hace desaparecer el delito, borra el delito. No es que perdona al delincuente, sino que lo borra.
Yo pido como socialista que no se dé ese paso, que no se otorgue una amnistía que falsificaría la historia y presentaría como demócratas a los felones que atentaron contra la libertad y la democracia.
Pues creo que la respuesta que están dando en el actual PSOE es incluso dura contra ellos. Ricardo, la división parece total.
Sí, el divorcio con los históricos retumba en el socialismo. La actual dirección viene propinando en público, pellizcos de monja a Felipe González y Alfonso Guerra. La consigna a sus filas pasa por eludir el choque y agarrarse en los pronunciamientos al respeto a Felipe González y Alfonso Guerra, o directamente tirar del fútbol de anoche para evitar hablar sobre el reencuentro de quienes son popes del partido. Su momento estelar lo definen, además de insistir en que generan más impacto fuera que dentro del PSOE. En el alto mando recuerdan que nadie está por encima de la organización y estiman inútil cualquier intento de tender puentes con ellos. ¿Para qué? Está todo dicho, avisan, no son inocentes. Aún así, hay quienes han digerido mal sus cargas de profundidad, hasta rememoran que presidente y exvicepresidente hicieron en el gobierno cosas inconstitucionales, particularmente en el País Vasco.
Ojo a eso. Menciones en el PSOE de Pedro Sánchez a la política antiterrorista de los gobiernos de Felipe González, en lo que parece una referencia a los GAL. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Pues escuchábamos a Felipe González, a Alfonso Guerra y esta mañana también, aquí en COPE, al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Nosotros pactamos el 155 y efectivamente el Partido Socialista lo votó en el Senado.
Pero en ningún momento le dijo, tengo una cierta inquietud porque creo que esta no es la solución del todo.
No, a mí no me dijo nada. Tuvimos una conversación, Sánchez no me habló nada ni de judicializar ni de no judicializar.
Una entrevista con Carlos Herrera que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y en medio de todo esto, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El CIS aparece para medir el apoyo de los españoles a los diferentes partidos en esta situación y Tezanos sitúa al PSOE en cabeza, pese a haber quedado en segundo lugar en julio en las urnas.
Sí, vuelve a premiar a Pedro Sánchez con el 33,5% de los votos. Y eso que estamos en medio de la polémica por la amnistía y por otras exigencias de los independentistas. Y lo hace el CIS dándole 1,8 puntos por encima del PP. Es prácticamente una repetición de la encuesta previa a las elecciones de julio, aunque los resultados reales de las urnas dieron ganador a los de Feijóo con un 33% de los sufragios y superando en 1,3 puntos al PSOE. Además, según el sondeo de Tezanos, Sumar sería la tercera fuerza más votada, con el 11,9%, seguido de Vox con un 11%. Por tanto, Pilar, el CIS interpreta que este ambiente tenso a 5 días de la sesión de investidura favorece tanto a PSOE como a Sumar.
Gracias, Maribel. Y de la política en España, las decisiones cuestionables que se están tomando en Bruselas sobre inmigración. Son 2.600 kilómetros de distancia, pero más que la separación física, destaca la brecha entre dos mundos. Entre los despachos de Bruselas, de las instituciones europeas y la dura situación que siguen viviendo en la isla de Lampedusa.
Entonces se podría haber preparado a tener una recepción digna de las personas que son rescatadas en el mar. Fue una mera voluntad política que esta situación suceda para llamar la atención.
La situación en Lampedusa es caótica y se podía haber previsto, le contaba Ángel Espósito, el coordinador de operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras. Se llama Juan María Gil y es uno de los efectivos que está sobre el terreno allí en la isla, en Lampedusa, donde esta pasada madrugada se han producido varios desembarcos de inmigrantes. ¿Y la respuesta qué? ¿Hay alguna medida en marcha? Pues sabemos que el gobierno italiano, que su presidenta Giorgia Meloni, ha denunciado la situación ante Naciones Unidas, que su vicepresidente Salvini insiste en decir que destruyendo las pateras para que las mafias no operen, la situación estaría resuelta. Pero es que además, para complicarlo un poco más, el dinero europeo, que en teoría debe destinarse a apoyar a los países de origen para que se desarrollen, que es lo más deseable, no se está usando bien en todos los casos. Hoy en COPE hablamos de algunos de sus fines. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La Unión Europea está usando cada vez más fondos de desarrollo para actividades cuestionables, podríamos decir, en Níger, Túnez y Libia. ¿De qué actividades hablamos, Paloma?
De chantajear a estos países africanos para que frenen la llegada de migrantes, por decirlo claro. Es decir, un dinero presupuestado para erradicar la pobreza, con educación o sanidad o creación de empleo, etcétera, se destina a formar guardacostas o a aumentar los controles o a financiar esos hubs inhumanos para que los gobiernos les impidan emigrar. Lo denuncia desde Oxfam Cristina Fernández Durán.
Hay una línea muy fina entre cuando esa ayuda puede ser computada como ayuda al desarrollo y cuando no. Y nuestros estudios apuntan a que esa línea se está cruzando.
Lo que hace Europa es empujar a los hambrientos, a los desesperados, a las vías clandestinas, ilegales y, por tanto, mucho más peligrosas.
Paloma, ¿quién tendría que controlar el uso de esos fondos? ¿Esto cómo se controla? ¿Cómo se hace?
La Comisión Europea. Hay, por supuesto, muchos despachos y muchos estamentos, pero son ellos los responsables de supervisar todas las etapas de la ejecución de un programa de fondos europeos. Úrsula von der Leyen, por simplificar.
Y una cosa más, hay que decir también que en pleno desafío en Lampedusa el pacto migratorio en el que estaban trabajando los socios europeos ahora mismo está congelado.
Sí, hasta que los gobiernos de los 27 se lo tomen en serio. Así es la urgencia de la situación. Hay dos reglamentos estancados en ese famoso pacto de migración y asilo. No se ponen de acuerdo en el Consejo, es decir, entre los 27, y el Parlamento Europeo les ha dicho que no hay nada que hablar ni que negociar hasta que no lleguen a un consenso. Aquí la clave se llama gestión de crisis y no avanzan.
Pues es un pacto necesario, como lo son también esos fondos para el desarrollo que parece no se están usando para ese fin en varios casos. Paloma García Ovejero, corresponsal en Bruselas. Gracias, Paloma.
Un abrazo, Pilar.
Dos y 2:15 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos con más cosas porque Elon Musk ha anunciado que se va a implantar el chip cerebral Neuralink a un humano por primera vez. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues es que esto es lo que pretende hacer Elon Musk en los próximos días. El multimillonario ha abierto ya la inscripción para realizar pruebas de esos implantes cerebrales en humanos. Dice que ya tiene todos los permisos. A ver, él dice que el objetivo del estudio es permitir, por ejemplo, que personas con lesiones medulares puedan controlar dispositivos externos utilizando su mente. Pero hay que reconocer que estos implantes, bueno, están siendo muy controvertidos por parte de la ciencia y de muchas investigaciones. Es que se trata además de usar la inteligencia artificial en simbiosis con el cerebro humano. Bueno, es un tema apasionante, pero desde luego, como decimos, muy controvertido. Lo vamos a analizar hoy en profundidad en el programa. Primero, para ver si nos enteramos exactamente de lo que pretenden hacer con este dispositivo y si realmente esto puede ser el futuro, con lo bueno y con lo malo.
Bueno, pues a partir de las 4 nos lo cuentan los compañeros de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te recuerdo también que el Tribunal Supremo ha empezado hoy una serie de vistas para aclarar la responsabilidad que tuvieron nuestras administraciones durante el coronavirus, exactamente durante, bueno, el tiempo que estuvimos con los estados de alarma. Recordarás que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional los dos estados de alarma y eso abrió la puerta a la posibilidad de que haya indemnizaciones millonarias para muchos bares, restaurantes y otros negocios por las pérdidas que sufrieron en aquellos días con los cierres o con las restricciones. De momento se estudian 7 de los 1000 casos que han llegado hasta el Supremo para intentar fijar un criterio único, es decir, para fijar jurisprudencia. Pero sobre la mesa de las administraciones se estima que puede llegar a haber hasta 9000 denuncias más esperando a ver qué pasa. De momento, hoy el Supremo estudia los recursos presentados por 2 empresas y dentro de unos días, creo que es el 5 de octubre, ya estudiará 5 recursos más, 7 en total, para asentar esa jurisprudencia. Sigues en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo. Reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Del 21 de septiembre al 8 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Pues eso.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cada 8 horas se diagnostica un caso de ELA en España. Es una enfermedad que padecen en la Comunidad de Madrid unas 600 personas. En febrero tendremos en la región el primer centro de día para estos pacientes. Estará en el Hospital Isabel Zendal y tendrá capacidad para atender a 60 enfermos, ofreciéndolos atención personalizada y ajustada a sus necesidades. Y nosotros nos hemos preguntado cómo debería ser ese centro de día. ¿Qué necesitan estos pacientes y sus familias? Porque la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad devastadora. Y es, desgraciadamente, además, irreversible. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pensando en los pacientes, Mamen, ¿cómo debería ser ese centro de día?
Pues tendría que ser un centro que se ajuste a sus necesidades en función de cómo esté de desarrollada la enfermedad, porque la ELA no tiene vuelta atrás, el deterioro físico y mental es progresivo e irreversible y la esperanza de vida de estos pacientes está entre los 3 y los 5 años. Pero puestos a pensar cómo debería ser un centro así, le hemos preguntado a Carmen Martínez Sarmiento, vicepresidenta de la Asociación Española de ELA.
Estoy haciendo la carta a los Reyes Magos, ¿eh? Donde se pueda recoger a los enfermos en sus domicilios y se les pueda dar los tratamientos que necesitan de fisioterapia, de logopedia, de psicología, de terapia ocupacional.
A medida que la enfermedad avanza, van perdiendo movilidad en todos los aspectos, incluso hasta para respirar necesitan ayuda. Pero la capacidad intelectual la mantienen, por eso es tan importante tener medios que les permitan comunicarse.
De ordenadores que con determinados programas se mueven con el iris del ojo, simplemente mirando y bueno, pues le ayudan al enfermo a no desconectarse del mundo y a poderse comunicar.
El centro de día proyectado por la Comunidad de Madrid ofrecerá a estos pacientes un banco de elementos, así lo llaman, con material que necesitan como bastones o tablets.
Y para la familia, Mamen, de ese paciente, ¿qué supondría que ese enfermo estuviera atendido allí durante unas horas?
Pues mira, les daría en primer lugar tranquilidad y después, aunque pueda parecer poco, tiempo, un rato, unas horas para poder atender al resto de la familia o preocuparse por uno mismo. Por eso la atención psicológica es tan importante.
Les hace falta apoyo psicológico y les hace falta compartir un poco la responsabilidad fisiosanitaria y les hace falta tener una mínima disposición de tiempo libre para poder atender al resto de los miembros de la familia.
Por otra parte, están los gastos derivados de una enfermedad que necesita médicos, enfermeros, fisios, logopedas, además de sillas de ruedas, cuando los pacientes no pueden andar por sí solos. Es muy difícil mantener económicamente una situación así.
La esperanza de vida de esta enfermedad es entre 3 y 5 años, con lo cual es una enfermedad devastadora. Ni el 6%, se estima que ni el 6% de las familias disponen de los recursos económicos necesarios.
El pabellón 1 del Zendal acogerá este centro de día, que será funcional pero también acogedor y servirá como proyecto piloto al primer centro integral dedicado a la ELA en el mundo. Estará en las antiguas instalaciones del hospital Puerta de Hierro.
Gracias, Mamen. Y en cuanto al tiempo, pues hay que mirar constantemente al cielo porque en cualquier momento puede empezar a llover. 19 grados hay ahora mismo en el centro de Madrid. Las máximas no van a superar los 20 y las mínimas se van a quedar en los 10. 2:23 de la tarde, momento de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución porque van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, pero también se complica la salida en la A2 a la altura del puente de la CEA, pasado el puente de la CEA por un accidente ya resuelto, pero también en la A3 en Rivas y al M40 intenso el tramo de Coslada en dirección A3 y Villaverde en ambos sentidos. Precaución a esta hora.
Y enseguida escuchamos lo que se ha dicho en el Parlamento Europeo sobre la tala de árboles en varios puntos de Madrid por la ampliación de la línea 11 de metro.
Chicago, el clásico de Broadway por excelencia, regresa a Madrid. Atrevida, seductora y sofisticada. Todo al son del jazz. Chicago, escandalosamente glamurosa, peligrosamente sexy. Entradas en chicagomusical.es.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Quieres poner placas solares? Ya está aquí el mes sin IVA de Angel Energy. Tus placas solares con un 21% de descuento. Entra en angelenergy.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid comenzará representantes de varias asociaciones que están en contra de la tala de árboles en Madrid en Río y otras zonas de la capital por la ampliación de la línea 11 de metro han pedido en el Parlamento Europeo que se investigue este asunto. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y es que el proyecto cuenta con financiación europea.
De los 500 millones de inversión para unir Plaza Elíptica y Conde de Casal, el Banco Europeo de Inversiones pone más de 370. Es uno de los motivos que ha llevado a esas asociaciones vecinales a desembarcar en el Parlamento Europeo esta mañana. La portavoz de Yo Defiendo Este Árbol, Susana de la Higuera, explicaba en la Comisión de Peticiones que hay alternativas para no destruir 700 árboles maduros y dañar el medio ambiente y la salud.
La Comunidad de Madrid ha impuesto estos cambios sin respetar la normativa urbanística, sin tener en cuenta a los vecinos afectados, sin declaración de impacto ambiental que los avale, sin transparencia.
Todos los grupos han mostrado su apoyo a la petición, salvo el Popular. La petición vecinal se mantiene ahora abierta y se va a enviar a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, que investigará la ampliación de la línea 11 del metro.
Por cierto, la línea 1 de metro reabrirá este miércoles, gracias a San Ramón. Reabrirá el tramo comprendido entre las estaciones de Sol y Nueva Numancia. Esta línea lleva cortada desde el pasado 24 de junio entre las estaciones de Sol y Valdecarros para acometer trabajos de mejora en la vía. Se están eliminando el balastro, piedras en la vía, y las traviesas de madera y se están sustituyendo por una plataforma de hormigón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
En defensa de la convivencia y contra la amnistía, ven este domingo 24 de septiembre a las 12 de la mañana al gran acto abierto del Partido Popular en la Plaza de Felipe II, junto al WeThink. Por la igualdad de todos los españoles.
El día 28 de septiembre, Excelentia inicia la temporada en el Auditorio Nacional.
Disfruta del concierto para piano y orquesta número 5 de Beethoven y Así habló Zaratustra, de Richard Strauss.
Venta de abonos y entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 28 de septiembre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de 2 semestres. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Universae.com.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Arranca la segunda temporada del Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real. Comenzamos con El Patito Feo, con títeres y orquesta en directo. Sábados y domingos desde el 7 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde, Metro Pacífico. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Madrid comenzará a vacunar de la gripe y el COVID a partir del próximo 16 de octubre, una campaña que va a terminar el 31 de enero de 2024. Está indicada para los mayores de 65 años y grupos de riesgo. Además, a partir del 2 de octubre se empezará a vacunar del virus de la bronquiolitis a todos los menores de 6 meses. Este virus afecta sobre todo a los bebés, pero también puede afectar a los mayores de 65 años, ocasionando cuadros de neumonía. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando en COPE, el borrado penal será el camino que seguirá el presidente del gobierno en funciones para tratar de sacar adelante su investidura. No sabemos si lo llamarán amnistía, pero el camino es claro. Dicen en el gobierno que todo es interpretable en la Carta Magna. También el perdonar lo que en su día hicieron los líderes del procés condenados por delitos de sedición. Es la respuesta del aparato de Sánchez a la escenificación de lo que ayer vimos en el Ateneo de Madrid, donde la vieja guardia del PSOE y también parte de los socialistas que representan Castilla-La Mancha o Aragón se rebelaban contra la amnistía. La verdad que no hay que quitarle mérito a Pedro Sánchez en esto de conseguir lo que ningún otro dirigente político ha logrado: unir a Felipe González y Alfonso Guerra después de 25 años y además poner de acuerdo a dos expresidentes del PSOE y del Partido Popular. Hoy ha sido Mariano Rajoy el que ha entrado en el debate de la amnistía y lo ha hecho aquí en COPE con Carlos Herrera, donde ha dicho lo mismo que en el fondo vino a decir ayer Felipe González, que por seguir en Moncloa no todo vale.
Es algo absolutamente disparatado. Yo creo que es una enmienda a la totalidad de la democracia española, ¿no? La amnistía es un fraude, la amnistía es contraria a la Constitución, la amnistía se hace por una motivación particular. Crea dos tipos de personas, los que tenemos que cumplir la ley y los que están facultados para no hacerlo. Y lo más importante, la amnistía es algo absolutamente inmoral.
Puede ser gallego, pero vamos, que esto se le ha entendido claramente sin rodeos, Mariano Rajoy. Y es que la amnistía no deja de ser un reconocimiento de que lo que hiciste como Estado en su momento, acatando la propia Constitución, no lo hiciste bien. Esto por no hablar del mensaje que se traslada también a los ciudadanos de que no todos somos iguales. Porque claro, cabe preguntarse, ¿por qué este, por ser quien es, puede saltarse la ley y se le perdona? Y a mí, si la incumplo, se me condena, sin embargo, y no hay amnistía que me libre. Se abre un melón muy, muy peligroso. Por eso, desde el Partido Popular y desde parte también del PSOE, se está en los últimos días diciendo en voz alta que no se puede gobernar a cualquier precio. Y uno de los que precisamente lo dicen es el líder socialista en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a quien Alberto Núñez Feijóo llamará esta tarde, según hemos podido saber en COPE. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, será una de las llamadas y contactos que confirman a COPE que se van a producir en estos 5 días antes de la sesión de investidura. No serán negociaciones públicas como tal. No habrá convocatoria oficial y quieren que sirvan para conocer las posibilidades reales que tiene Pedro Sánchez de mantenerse en la Moncloa, más que para preparar la investidura de Feijóo el próximo martes. Su objetivo ahora, reconocen en la dirección del PP, es que no se apruebe la amnistía, y Sánchez lo aceptó ayer expresamente. Eso ha hecho que aumente el malestar en el seno del PSOE, y Feijóo pretende encabezar estas protestas con los contactos que mantengan los próximos días, incluida la llamada de esta tarde al presidente socialista de Castilla-La Mancha.
Gracias, Maribel. Pues además de los pronunciamientos políticos sobre la posible amnistía, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de José Luis Concejero. 6 años de cárcel para Fernando Villén, el exdirector de la FAFE.
Que era la fundación andaluza que en teoría debía dedicarse a los fondos de formación y empleo. ¿Y por qué destaca este caso? En primer lugar, porque fue muy sonado al haber utilizado el dinero público de la Junta de Andalucía para hacer pagos con tarjetas en prostíbulos. Fueron, Pilar, 32.500 euros, se dice pronto.
El Congreso aprueba definitivamente el reglamento para el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara,
por el que sus 350 diputados podrán hablar en catalán, euskera o gallego en sus intervenciones en el hemiciclo. Esta facultad supondrá un desembolso económico importante, cerca de 280.000 euros entre intérpretes, pinganillos y también la transcripción.
Y fue un día como hoy, un 21 de septiembre de 2013. Aquel día fue asesinada la niña Asunta Basterra.
La pequeña tenía 12 años y la justicia condenó a 18 años a sus padres adoptivos por drogarla y asfixiarla. 10 años después se sigue sin saber por qué lo hicieron. El juez Vázquez Taín, instructor de aquel caso, ha pasado por los micrófonos de Mediodía Cope.
Es que es un caso tan llamativo, tan difícil de entender, que unos padres asesinen a una hija, que lo primero que tenemos que preguntarnos es si no está mal de la cabeza, tiene que haber un motivo. Tiene que haber un motivo, tiene que haber un móvil. El problema es que nosotros, con la investigación judicial, no fuimos capaces de esclarecerlo. Que a lo mejor lo único que coincidían los dos era en el acuerdo de matar a la hija, pero cada uno tiene su motivación.
Pues estamos además allí en Teo, en La Coruña, un lugar que sigue marcado por este triste suceso. 10 años después, Patricia Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, muy presente sigue el recuerdo de Asunta. Y la prueba está en que el lugar donde apareció el cuerpo sigue 10 años después, con un altar, con una cruz, casi una docena de peluches, algo estropeados ya, pero flores frescas y plantas también muy cuidadas. Es una pista forestal donde vecinos de la zona pasean frecuentemente a sus animales. Nos decía una chica esta misma mañana que no es porque hoy alguien se haya acordado por el aniversario, es que siempre está así.
Sí, siempre está así, porque venimos con los perros, prácticamente es nuestro recorrido, venimos todos los días y siempre estuvo así. Y sí que hay gente que le cambia las flores, sí, o porque le recoloca, porque a veces con el viento pues se van los muñecos por ahí esparcidos, pero sí que se los colocan y se lo mantiene el altar aquí.
Ya. Y estamos a unos 4 kilómetros de la casa donde se produjo el crimen, un inmueble que en estos momentos está prácticamente en estado de abandono.
Y en los deportes, que nos contáis a partir de las 3:05. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Las futbolistas de España están camino de Göteborg. Allí juegan mañana contra Suecia. Ha viajado con ellas el presidente interino Pedro Rocha. Y Aslani, una jugadora sueca, acaba de decir que mañana van a hacer algo, sin especificar qué, algo conjunto con la selección española. En la federación se esperan más destituciones después de la del secretario general Andreu Cans y Claudia Pina, una de las jugadoras que renunció al Mundial, que estaba concentrada con la selección sub-23, también se ha marchado de la concentración. En la Liga de Campeones, recordar que el Real Madrid ganó al Unión Berlín con un gol de Bellingham en el último minuto. Además, Sevilla 1, Lens 1 y Real Sociedad 1, Inter de Milán 1. Y hoy comienza la fase de grupos de la Europa League con 2 partidos. A las 7:45, Panathinaikos Villarreal y a las 9, Glasgow Rangers Betis. Y hoy se ha despedido Lidia Valentín, lo ha hecho la ganadora de 3 medallas olímpicas, recordando que se marcha feliz de su historia en la halterofilia después de los títulos mundiales y olímpicos. Se marcha con 38 años y no poder superar una lesión de cadera.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenemos, por un lado, todo lo que está por delante, todas las novedades que hoy te estamos contando de la negociación para la posible amnistía y la llamada que ha podido confirmar COPE y que Alberto Núñez Feijóo va a realizar esta tarde, como te acabamos de contar, a Emiliano García Page, el varón socialista más destacado ahora mismo entre los críticos con Pedro Sánchez. Pero además, hoy también estamos haciendo revisión importante de lo ocurrido en los últimos años, en concreto, de las decisiones que se tomaron durante los peores meses del COVID. Bastaría con dar un paseo por tu barrio para ver todos aquellos negocios que nunca volvieron a abrir o que estuvieron, desde luego, al borde del cierre. El BOE publicaba por centenares las quiebras diarias de empresas. Tuvimos, acuérdate, 2 estados de alarma. Tuvimos meses y meses de restricciones, de horarios, de aforos reducidos y tenemos, de hecho, las consecuencias todavía en nuestra economía. Porque el INE, sin ir más lejos, después de revisar sus cifras esta semana, ha vuelto a dejar claro que fuimos la peor economía de la zona euro en el desplome en esos años y que estamos a la cola de la recuperación después del COVID. ¿Y qué pasa ahora con todo esto? Pues lo primero, que lo recordarás, el Tribunal Constitucional tumbó los 2 estados de alarma que se declararon en España. Los declaró inconstitucionales y con ello abrió la puerta a la llegada de posibles indemnizaciones a todos esos negocios por las pérdidas causadas. Y eso, en esa revisión de responsabilidades, pues está ahora mismo mismo. Es lo que ha comenzado a hacer hoy el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hay un millar de denuncias en el Supremo, pero se estudian a modo de ejemplo 7 casos concretos que se irán revisando uno por uno para después intentar unificar criterios.
Así es, son unos 1.000 recursos los que tiene la Sala Contencioso Administrativo del Supremo sobre la mesa. Esta mañana se han celebrado 2 vistas, en la del Hotel Alhambra y la del Grupo Lateral, y el 5 de octubre se celebrarán otras 5. Estos 7 casos servirán para fijar jurisprudencia para el resto. Son casos similares, nos explican desde el Supremo. Han llegado hasta el Alto Tribunal como consecuencia del rechazo por parte de la Administración, bien por silencio administrativo o por el daño indemnizable por las medidas de la pandemia. El abogado Manuel Lamela, de Acontax Abogados y defensor de varios empresarios y autónomos, se refiere en COPE a la serie de gastos fijos que han tenido que pagar durante la pandemia y habla del daño causado.
Todos los establecimientos tienen gastos fijos, tienen que pagar alquileres, suministros, tienen que pagar también una parte de las retribuciones que no van con cargo a los ERTES, sin ingresar absolutamente nada.
Una cuestión a tener en cuenta es la inconstitucionalidad de los 2 estados de alarma, pero hay que acreditar que el daño sufrido es irreversible.
Pues hablamos, gracias Patricia, de 7 casos como ejemplo de los 1.000 aproximadamente que han llegado hasta el Supremo, pero bueno, que hay otros muchos que se han quedado en la vía administrativa. Reclamaciones de negocios que de momento están sin respuesta a la espera de ver si hay un criterio que les dé la razón en el Supremo. Vamos con otro asunto que viene también de lejos y que nos afecta igualmente a todos, el de los posibles peajes en las autovías.
El que sí els puc dir és que l'any vinent, per imposició de Brussel·les...
Todo empezó unos días antes de las elecciones generales, en el mes de julio, cuando el director de la DGT, Pere Navarro, al que estábamos escuchando, dijo en la televisión catalana que el año que viene íbamos a tener peajes generalizados. Y estando como estábamos en plena campaña electoral, pues el gobierno, la ministra de Transportes, corrió a desmentir.
Aprovecho para insistir y desmentir categóricamente que el gobierno tenga encima de la mesa ningún planteamiento relativo al pago por uso.
Pues esto decía Raquel Sánchez, pero la realidad es que ese plan sí que estaba sobre la mesa. Lo reconoció días después el propio Pedro Sánchez, porque esta idea de los peajes formaba parte del plan que el propio gobierno había enviado a Bruselas para ajustar nuestra economía y poder recibir a cambio otros 8.000 millones de euros de los fondos europeos. ¿Y qué explicó el gobierno? Pues que sí, que lo habían incluido, pero que estaban intentando retirarlo de su acuerdo con Bruselas. Y así llegamos al día de hoy. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Por qué el gobierno confía, Susana, en que habrá acuerdo para retirar este plan de los peajes y, por tanto, no tengamos que pagar por nuestras carreteras a partir del año que viene?
Pues así es, pero la gran pregunta es de dónde va a salir ese dinero, el dinero que no va a recaudar por los peajes de las autovías y autopistas. Pues de momento lo que sabemos es que en la adenda, el nuevo apéndice que ha presentado la Comisión Europea, el gobierno plantea inversiones para potenciar el transporte público y el ferrocarril, para reducir emisiones y cumplir así con la descarbonización. Pero los peajes en las autovías y autopistas tenían, decimos, también un fin recaudatorio, era un impuesto, eran ingresos en ese plan de recuperación. Ahora hay que cuadrar esas cuentas del plan. Y está ligado al desembolso del quinto tramo de ayudas directas, que asciende a más de 8.000 millones de euros. De momento, fuentes del Ministerio de Transportes aseguran a COPE que hay una visión compartida que nos invita, dicen, a ser optimistas. Es decir, no confirman todavía que Bruselas haya emitido un visto bueno oficial, pero prácticamente cuentan con ello.
Gracias, Susana.
A ti.
Y el caso de Joana, cada vez más frecuente, es muy, muy similar al de las menores de Almendralejo en Badajoz que hemos conocido esta semana, que han denunciado ser víctimas de fotos trucadas.
Fui víctima de la inteligencia artificial. Me envían una fotografía a través de mi Instagram, la cual salía completamente desnuda, pero que claramente sabía que no era mi cuerpo, que estaba en grupos de WhatsApp, en redes sociales. Digamos que en ese momento me empecé como a sentir muy ansiosa. ¿Cómo hago con toda la vergüenza del mundo a decirle a un montón de gente que no soy yo?
Pues contaba esa ansiedad, Joana, en la linterna de COPE, y expresaba sobre todo esa impotencia que se entiende perfectamente. ¿Te encuentras en una situación así y qué haces? ¿Cómo lo explicas? Pues en el caso concreto de Almendralejo, la policía sigue tirando de ese hilo de los montajes y de momento, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Ya van por 10 personas identificadas, también por difundirlos en sus móviles.
Efectivamente, es el dato que ya oficialmente nos facilita la policía desde Almendralejo. 10 menores de edad identificados como presuntos autores y difusores del material gráfico que convierte en víctimas a 22 niñas de Almendralejo y alrededores. María Ángeles Jiménez es portavoz de la policía.
Se ha tomado declaración a 22 víctimas. La investigación ha corrido a cargo del grupo operativo local de la comisaría de Almendralejo, que ha procedido a la identificación, hasta el momento, de 10 presuntos autores.
Son datos concretos ya sobre esa investigación que continúa abierta. A estas horas aún no se ha entregado el atestado policial a la Fiscalía de Menores. Se espera que lo sea de un momento a otro. Fiscalía determinará si archiva o abre diligencias. En el caso de los 10 responsables hay menores de 14 años, inimputables a efectos penales, pero a los que sí se podrá, nos advierten, poner a disposición de la Junta de Extremadura para aplicarles medidas de protección educativas y formativas. Fuentes policiales y fiscales consultadas por COPE apuntan posibles delitos no solo contra la intimidad, dependiendo de dónde y cómo se ha extraído las fotos del rostro de las menores, también de producción y distribución de pornografía infantil y, sobre todo, contra la integridad moral de las niñas. Se ve más ánimo de humillar que un puro contenido sexual, dicen nuestras fuentes. En fin, todo esto tendrá ahora que resolverlo la Fiscalía.
Gracias, Juan. Gracias. Bueno, fíjate la mezcla, ¿eh? Seguro que te suena esta canción. Es de Europe, una de las bandas más legendarias del rock. Pues fíjate la mezcla, porque va a actuar en un escenario como es el Teatro Romano de Mérida. Bueno, pues esa cita es hoy, es esta noche concretamente, porque precisamente allí en Mérida los suecos van a comenzar la gira con la que van a conmemorar sus 40 años de carrera. Si la lluvia lo permite, eso sí. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
La remuneración de los depósitos, por fin. Es decir, que el dinero que tienes en el banco puede empezar a darte cierta rentabilidad.
Los tipos de interés que pagamos, créditos al consumo, las tarjetas de crédito, todo suben al acto. Y sin embargo, la remuneración de los depósitos, esto no llegaba. O sea que nadie lo entendía realmente.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Ves, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando dices que me quiten lo bailado, sabemos lo que necesitas. Menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Retenidos 3 semanas por sus padres en su propio domicilio. Así han estado 3 menores de 9, 4 y 2 años a los que la policía ha rescatado en la calle Antonio Antoraz en el distrito de Carabanchel.
Ya está. ¡Un extintor!
Se ha quemado la casa, llama bombero.
Cuando los agentes de la Policía Nacional y de la Municipal intentaban entrar en la vivienda, los padres, muy nerviosos, agresivos, prendieron fuego a una pila de objetos que tenían en la puerta para impedir que entraran. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No ha sido, desde luego, una intervención fácil para la policía. Los padres les plantaron cara y, sobre todo, porque había 3 niños en peligro.
De hecho, la madre tiene prohibido acercarse a ellos por problemas con las drogas y fue el padre, hablamos del 25 de agosto, quien los recogió del centro de menores gestionado por la Comunidad de Madrid. Nunca los devolvió y lo que llama la atención es que los servicios sociales avisaron de la desaparición de los niños cuando ya habían pasado 3 semanas. Tras tirar la puerta con un ariete, los agentes se encuentran con unos padres agresivos que están prendiendo fuego a colchones, a sillas y a otros objetos inflamables.
¡Sacarlo! ¡Sacarlo!
Madre mía, qué tensión.
Pone los pelos de punta. Lo acabamos de escuchar, Pilar. Es la madre muy nerviosa que no colabora con los agentes. En COPE hemos hablado con Juan Carlos, el oficial responsable del operativo. Durante horas intentaron convencer a los padres para la entrega. No fue posible y no les quedó otra que intervenir.
Desde primeras horas de la mañana contactamos con la madre para que nos dejara ver a los niños y poder hacer la correspondiente retirada de ingreso en el centro correspondiente, pero ella en ningún momento colaboró. Fue siempre una actitud amenazante, por lo que se hizo un dispositivo discreto hasta que nos autorizaron la orden para poder entrar al domicilio.
Los agentes localizan a los niños en la habitación más alejada de la casa. Estaban metidos dentro de un armario. La mayor, de tan solo 9 años, no les recibe bien. Repite el mismo perfil de agresividad que había visto en sus padres. Sonia es la agente tutora encargada de los niños durante la intervención.
Los niños se encontraban bastante alterados. La niña mayor repetía los mismos insultos y la misma verbalización que la madre hacía a nosotros toda la mañana. Y luego los pequeños estaban bastante alterados, llorando, o el pequeñajo vomitando, por lo que se decidió llamar a los servicios sanitarios.
Y es que al final, Pilar, bueno, pues a pesar de la situación en la que han estado, no dejan de ser sus padres tan pequeños, les cuesta asimilar que tienen que volver a separarse. Lo importante es que ya están en ese centro de menores desde hace ya 2 días.
Sí, porque cuando la policía detuvo a los padres, volvieron, ¿no?, al centro tutelado de la Comunidad de Madrid.
Eso es. Los niños, de hecho, solo tenían posibilidad de verles. El padre, la madre, perdió la tutela por problemas de adicción y además está convencida de que una secta quiere robarle a los niños. La agente tutora nos ha contado también la ternura de las educadoras cuando los 3 hermanos llegaron al centro de menores de Vallecas.
Los niños no las querían ni mirar, pero al minuto, cuando ya les dijimos que estaban en casa y empezaron a decirles que los amigos estaban esperándole, el cómo se lanzó y cómo se sujetó el pequeñajo encima de los brazos de una de las educadoras fue súper dulce. La mayor terminó en los brazos también agarrándose a la cintura de otra educadora. Estaban totalmente integrados, les iban a preparar un vasito de leche para que cenasen.
Bueno, eso es lo importante, que están en buenas manos. Los padres están detenidos por un presunto delito de sustracción de menores. Se enfrentan a entre 2 y 4 años de cárcel.
Vaya historia. Gracias, Ana. Y enseguida explicamos también por qué está costando que te den cita en el taller.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamiento sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Septiembre no suele ser un mes en el que los talleres de coches tengan excesiva carga de trabajo. Bueno, pues el comienzo del cole, los gastos también de las vacaciones, hacen que retrasemos un poquito más la revisión de nuestro vehículo. Sin embargo, este año los talleres están a tope y cuesta encontrar una cita. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué están hasta arriba los talleres, Belén?
Bueno, pues hay dos factores. Uno, que este verano ha sido uno en los que más se ha viajado, se han hecho muchos kilómetros y el coche hay que revisarlo, pero también está influyendo mucho el clima. Ha llovido mucho y eso también tiene consecuencias. Nuria Álvarez es la directora de Relaciones Institucionales de ASETRA, la Asociación de Talleres de Madrid.
Hemos tenido un septiembre muy lluvioso y tradicionalmente cuando se producen lluvias lo que ocurre es que hay más golpes, pequeños golpes de alcances en atascos y por tanto se incrementa la siniestralidad y los usuarios acuden al taller a reparar esos pequeños gastos.
¿Y la dana también ha influido en los coches? Pues bien, según Nuria Álvarez, el granizo hace que tengamos que acudir al taller por las abolladuras que puede llegar a hacer el pedrisco en la chapa de los coches, pero si sufrimos una riada, la cosa se complica.
La mayor parte de los vehículos que son arrastrados por un agua torrencial no son reparables. Es imposible la reparación sobre ellos y bueno, tienen que acabar en un desguace.
Por eso, mucha precaución con la lluvia. No suelen ser accidentes importantes, pero como suelen ser alcances, podemos dañar el radiador, incluso el motor del coche.
Gracias, Belén. Hablando de riadas, ya se han limpiado casi 30 kilómetros de calles, se han reparado también más de 7 kilómetros de caminos y retirado 4.000 toneladas de lodo de los municipios más afectados por la dana y las fuertes lluvias del 3 y 4 de septiembre. Además, se ha restablecido el servicio de agua corriente a 700 viviendas y limpiado más de 1.000 metros en los cauces de los ríos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
En defensa de la convivencia y contra la amnistía, ven este domingo 24 de septiembre a las 12 de la mañana al gran acto abierto del Partido Popular en la Plaza de Felipe II. Junto al WeThink, por la igualdad de todos los españoles.
El ballet del Gran Teatro de Ginebra, junto a su director y coreógrafo Sidi Larbi Sherkawi, inaugura la temporada de danza del Teatro Real. Emocionate con un espectacular programa doble de una de las grandes compañías europeas que llega por primera vez al Real. Del 11 al 14 de octubre, 4 únicas funciones. Compra tus entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Quieres poner placas solares? Ya está aquí el mes sin IVA de Angel Energy. Tus placas solares con un 21% de descuento. Entra en angelenergy.es.
La línea 1 de metro reabrirá este miércoles el tramo comprendido entre las estaciones de Sol y Nueva Numancia. Esta línea lleva cortada desde el 24 de junio entre las estaciones de Sol y Valdecarros para acometer trabajos de mejora en la vía. Se están eliminando el balastro, piedras en la vía y las traviesas de madera y se están sustituyendo por una plataforma de hormigón. Sigues escuchando Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En sus declaraciones de ayer en Naciones Unidas, Pedro Sánchez vino a reconocer tácitamente que su investidura es cosa hecha. Por un lado, afirmó que lo que él mismo consideró en su día como una rebelión contra el Estado, el 1 de octubre de 2017, no debió nunca ir a los tribunales, puesto que no se cometió un delito. El proceso solo sería la floración de una crisis política. Por otro lado, aseguró que su actuación será coherente con la política que viene desarrollando desde la anterior legislatura, es decir, la normalización en Cataluña y la convivencia. Esa normalización ha pasado ya por la anulación del delito de sedición por el que fueron juzgados los golpistas, la rebaja de las penas por malversación y por el indulto que no pudo afectar al fugado Carles Puigdemont, que se alza ahora como el gran héroe de la resistencia separatista porque ha triunfado su exigencia de amnistía como colofón de todo el proceso judicial. Solo falta conocer el procedimiento que seguirá Sánchez a partir del momento en que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, salga del Congreso sin la investidura que ha tratado de obtener respondiendo al mandato del rey. Lo que ahora estamos viviendo es la tramoya de una puesta en escena poco a poco a fin de apaciguar a sus votantes, entre los cuales figuran, al menos de momento, Felipe González, Alfonso Guerra y demás disidentes de la vieja Guardia Socialista.